SBS en español.
Hoy, la Comisión Real, que está investigando la violencia, abuso, negligencia y explotación hacia personas discapacitadas, tendrá sus primeras audiencias públicas en Townsville, en Queensland. Esta semana, la Comisión se enfocará en asuntos que tienen que ver con el aprendizaje y la educación de personas con discapacidad. Se espera que las audiencias pongan al desnudo una serie de casos desgarradores contra este colectivo vulnerable que lucha por el reconocimiento de sus derechos y un trato justo, digno e inclusivo en Australia. En el sector de la educación ya se han destapado graves denuncias de maltratos contra niños discapacitados en los colegios públicos del país. Antes del inicio de las audiencias, la cadena ABC informó sobre una serie de documentos obtenidos por el grupo Niños y Jóvenes Discapacitados Australia mediante las leyes de derecho a la información, o FOI, por sus siglas en inglés, que revelan que decenas de empleados en los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur están siendo investigados por ejercer violencia, abusar o ser negligentes respecto a los estudiantes con discapacidad. Una de estas denuncias se refiere a un maestro que agarró y tiró de los cabellos a un estudiante y le gritó que regresara a su escritorio. Pequeño excremento, cito. Y vale acotar que el término utilizado no fue precisamente excremento, sino una palabra más fuerte y despectiva. Otro testimonio da cuenta de un asistente escolar que agarró a una estudiante por el cuello y lo zarandeó. Y otro profesor fue sancionado por darle un palmazo en la espalda a otro niño. Roxana Derudi, una madre argentina australiana con un hijo autista, contó a SBS Spanish que considera todo el sistema educativo australiano debe cambiar, ya que lo considera discriminatorio y que es precisamente la segregación lo que da paso al abuso.
Desgraciadamente, mi experiencia como madre de un niño con una discapacidad intelectual como es el autismo fue bastante chocante desde los principios. Yo creo que realmente todo el sistema tiene que cambiar y no solamente yo lo pienso, muchos padres pensamos lo mismo. Una de las razones del por qué es, para empezar, los niños con, especialmente con discapacidad intelectual, sea autismo o sea síndrome de Down, son puestos en un classroom aparte. Uh-huh. O sea, son segregados del resto de los niños. Entonces, porque, bueno, la excusa es de que tienen mayor atención porque tienen un maestro que es especial. Pero ya eso para mí es un tipo de abuso, porque es cero inclusión, les quita la capacidad a los niños de poder integrarse y aprender de otra forma. Mm. Básicamente los excluyen para un costado. Y debido a eso, en muchos casos, ha pasado abuso, porque justamente están aparte y no tienen voz. En el caso de mi hijo en particular, cuando él estaba en kindergarten, desde uh-huh. kindergarten a primer grado, hubo un cambio de comportamiento en él y que yo no lo entendía. Él no quería ir a la escuela, renegaba muchísimo.
¿Y qué había pasado?
Me puse a investigar, hablando con otra madre, que le estaba pasando exactamente lo mismo, pero el hijo de ella es autista y no era vocal, o sea, no hablaba.
Mientras que tu hijo sí es vocal.
Mi hijo sí es vocal, pero a la vez no decía lo que estaba pasando. Bueno, investigando como padres, la madre se llega a enterar de que al hijo, debido a su comportamiento, lo metían adentro de un placar.
Mm, en un closet, pues, en un armario.
En un armario. Y esa era la forma con los que los maestros manejaban los comportamientos. O sea, te portabas muy mal para lo que ellos consideraban mal, o que distraían a la clase y los metían en el placar. Bueno, la madre hizo una investigación, yo cambié a mi hijo de escuela, obviamente. Se hizo una investigación, pero bueno, como no había suficiente data de y la maestra especial a su vez tenía mucho soporte, tenía mucho apoyo de la escuela, quedó en la nada la investigación. La única opción que nos dio como padre fue cambiar a nuestros hijos de escuela y quedarnos totalmente choqueados con un sistema educativo que no funciona.
Y dentro de la comunidad de padres activistas como tú o en las comunidades de padres que se apoyan mutuamente porque tienen hijos con discapacidad, ¿es común escuchar estas historias?
Sí, es muy común. Desgraciadamente es demasiado común. Y yo creo que el problema está justamente en que el gobierno australiano ha hecho muchísimo, pero te estoy hablando ya en estos 15 años, mi hijo ya ahora terminó el secundario, va a cumplir 21 años, pero en todos estos años hizo muchísimos recortes, al punto de que me hicieron a mí hacerme activista, a luchar por los derechos de mi hijo.
Marianela Castro, una educadora social peruana que trabaja en Australia con personas con discapacidad, contó a SBS Spanish que también ha escuchado sobre casos de abusos a personas con discapacidad. En su experiencia, ha sabido de abusos que no solo vienen desde los profesores.
Yo he escuchado casos de abuso en los colegios. He escuchado algunos casos sobre violencia sexual de los mismos alumnos contra los disabilitados, que de hecho son personas mucho más vulnerables, niños mucho más vulnerables que cualquier otro, ¿no? Entonces, sí he escuchado algunos casos sobre violencia sexual, sobre bullying. He escuchado también sobre abusos de los profesores, ¿no? Porque al final de cuentas no saben cómo tratarlos, no están capacitados muchos de ellos para tratar a alumnos con discapacidad. Entonces ese es un tema que suena bastante en nuestro ámbito.
En la última década, la segregación de los niños con discapacidad en clases o unidades especiales educativas o centros especiales ha aumentado. De acuerdo a la Comisión Real, las investigaciones sugieren que los niños con discapacidad son más susceptibles a ser suspendidos y expulsados de las escuelas. Además, son excluidos de las actividades escolares como las excursiones, carnavales deportivos o reuniones generales. Esta exclusión es algo que Roxana Aderudi y su hijo han experimentado de primera mano. Roxana considera que la inclusión en la educación es de suma importancia.
Si vos a los niños que son normales los separás para un costado y a los chicos que son con discapacidad los ponés para el otro costado, nunca va a haber inclusión. Y eso es importante de que se aprenda desde niños. Porque ya desde niños le estás dando mensaje de que sí, son diferentes, por eso los ponemos aparte. Algunas de las clases que están casi saliendo de los colegios, a ese punto te estoy hablando. Estamos en el 2019 y todavía eso ocurre. Entonces necesitamos más inclusión para que se crean adultos que también sean mucho más inclusives también. Porque se aprende de los dos lados. O sea, mi hijo si hubiese sido incluido, por ejemplo, en todo su primario, él hubiese podido aprender cosas de niños normales y viceversa.
¿Y nunca fue incluido tu hijo?
No en ese sentido. Porque incluso, por ejemplo, viajes de estudio, que viste que los primarios o los secundarios al final de, qué sé yo, de graduación o algo así, hacen un viaje de estudio, esos viajes también se hacían aparte. Y en el caso de mi hijo, que por ejemplo no tiene una discapacidad así muy marcada, porque bueno, en la parte donde está en el spectrum, él parece absolutamente normal físicamente, pero él es sumamente social. Y hay otros chicos que no, por ejemplo. Pero hay también colegios que son especiales para gente con problemas intelectuales. Y en esos colegios sumamente suelen estar niños y adultos jóvenes que tienen problemas de comportamiento muy severos, donde la inclusión, o sea, es imposible en esos casos. Y eso sí existe, y en eso sí estamos de acuerdo. Pero para el resto, no se mezclan. Ni siquiera los recreos eran en diferentes horarios.
Para la educadora social Marianela Castro, la inclusión en el sistema educativo es una de las mejores vías para educar a los profesores y estudiantes sobre las necesidades de sus compañeros con discapacidad.
Lo que los alumnos y los profesores necesitan saber es que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y los mismos deberes que cualquiera. Y nosotros, como social educators o como support workers, necesitamos que estos maestros, que estos alumnos, que la gente que está alrededor de las personas discapacitadas, los traten mejor, los empoderen para que puedan cumplir una función dentro de la sociedad, que es un derecho básico de cualquier persona.
Además del sector de la educación, la Comisión Real estudiará diversas áreas como las oportunidades de empleo que tienen las personas con discapacidad, el acceso a la vivienda y al alojamiento, la participación política, así como intentará dar respuestas a por qué las personas con discapacidad mental son más propensas a ser procesadas por tribunales penales. Para Marianela Castro, el hecho de que se realice una investigación de este tipo investigando la violencia, abuso, negligencia y explotación hacia personas discapacitadas es un paso importante.
¿Crees que la Comisión Real pueda lograr algún cambio?
Me parece que sí. Me parece que es importante todo lo que están haciendo las audiencias. Me parece que están por buen camino. Aún no se ve ningún cambio realmente sistemático. Sin embargo, creo que van por buen camino y creo que es grandioso que puedan hacer este tipo de trabajo y que estén buscando respuestas, ¿no?, al respecto.
Sin embargo, para Roxana Derudi, su experiencia como activista y madre de un hijo autista la hace un poco más escéptica.
Yo creo que es un paso importante y necesario. De ahí a que pueda llegar a pasar un cambio importante, no sé, y no, de mi parte, no soy muy optimista, desgraciadamente, por lo que ya he visto en todos estos años. Y en este momento están pasando cosas muy, muy grosas, como decimos los argentinos, en lo que va la discapacidad, porque no es solamente en el sistema educativo, también es con el sistema de NDIS, uh-huh.
El sistema de ayuda pública para personas con discapacidad.
Exactamente. Es un sistema que no está funcionando y lo sabemos. O sea, muchos padres lo sabemos y es agotador, es sumamente burocrático y hay agencias incluso que se están aprovechando de ese sistema y lo único que interesa es el dinero y no realmente el cliente. Entonces hay abusos también, muchos abusos.
Roxana, y ya para finalizar, tú conoces esto de cerca porque eres madre de un hijo autista, pero para aquellos que no tienen esa conexión o esa visibilidad o esa experiencia, ¿podrías decirles, por ejemplo, o contarles cómo cambió tu percepción antes de ser madre y antes de tener que enfrentarte a este sistema y luego cuando te tocó? ¿Cómo cambió tu percepción del sistema educativo o el sistema de salud australiano con respecto a la discapacidad?
Lo cambió completamente, al punto de que yo antes creía que, bueno, las personas que estudiaban, que tenían títulos universitarios, que iban a ser gente profesional y que iban a saber lo que hacían, entonces yo hacía caso. Y he visto que mientras más papelitos tienen, menos saben del tema. Me cambió absolutamente la vida y porque no, yo nunca quise ser activista, básicamente son todas puertas que me cierran en la cara y que me dicen que no, desde médicos hasta el sistema educativo. He tenido maestras que le han dicho a mi hijo antes de terminar el primario de que, bueno, que no iba a poder hacer ninguna carrera, que no iba a poder trabajar, que no iba a poder esto, que no iba a poder lo otro.
¿Y ha podido?
Sí, bueno, él ahora entró a un colegio para estudiar mecánico de bicicletas y está trabajando en una compañía de packaging 3 días a la semana. O sea que poder puede, y se pudo, pero son todas luchas, desde el diagnóstico hasta ahora, de adultos también, porque he tenido hace meses atrás también una agencia que me dijo, no, su hijo no creo que va a poder trabajar porque no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. Lo cambié de agencia y todo cambió. Lo más chocante para mí es que todavía viviendo en Australia, en el 2019 estas cosas pasen. Siendo que somos, se supone, un país de primer mundo.
Roxana Derudi, muchas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
No, muchísimas gracias.
Disfruta de más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.